Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos vuelto a hablar mucho y lo que te rondaré de la ley de amnistía a raíz del informe de los letrados del Congreso que alertan de su posible inconstitucionalidad. Destacan que incluso podría contravenir el derecho europeo. Sobre este tema hemos hablado hace un rato en esta linterna con Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Nos contaba que el gobierno se ha metido en un callejón sin salida y que Bruselas está a tiempo de intervenir una vez concluya el periodo parlamentario. Bueno, por eso no cree que veamos a Puigdemont en un corto periodo de tiempo pisando España.
Le aseguro que no, porque va a ser imposible que el señor Puigdemont goce de la amnistía en mucho tiempo. Por el tema de las extrajudiciales, para empezar, porque no podrá haber aplicación de la amnistía en su caso, porque son delitos de corrupción clarísimos que contravendrían derecho europeo. Se lo aseguro, ¿eh? El expuesto me ha puesto dinero.
Bueno, el informe de los letrados no es vinculante para el gobierno, que sigue adelante con sus planes. Mañana la Comisión de Justicia se reunirá para estudiar las enmiendas parciales que podrían llegar a pleno a finales de enero. Suma y sigue. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La tramitación de la amnistía pretende convertirse en una exaltación de la velocidad, al menos en el Congreso. Este jueves se reúne ya la ponencia de la Comisión de Justicia encargada de estudiar los cambios a la ley y la intención del PSOE es introducir las enmiendas de su bloque formado con Sumar, Esquerra, BNG y Bildu en el plazo de una semana. Así, el martes día 23 podría convocarse la comisión para debatir el resto de modificaciones y cerrar el texto, aunque pende sobre el mismo las dudas de los letrados sobre su constitución. Y apuntan a que debería ser articulado como una reforma de la Carta Magna. A partir de ahí, un pleno debe avalar la proposición, cuando podría ser en la semana del 29 de enero o ya la del 5 de febrero. Una vez reciba la luz verde, iniciará la andadura en el Senado, donde el PP agotará las vías para demorar la amnistía y, por tanto, la aprobación definitiva a su regreso en la Cámara Baja. Eso se calcula que será a finales de abril.
El Gobierno y el PP se han unido hoy en la mesa del Congreso para impedir que lleguen al pleno las enmiendas que pretendía introducir el PNV aprovechando la reforma del artículo 49 de la Constitución, ya sabes, aquella de los discapacitados. Bueno, ambos han hecho valer su mayoría para que mañana la Cámara dé el visto bueno a esa modificación limitada a la eliminación del término discapacitados. Maribel Sánchez.
Los nacionalistas vascos querían aprovechar que se ha abierto el melón de la Constitución para incluir de refilón el derecho a decidir en el País Vasco, suprimir el artículo 155 que permite intervenir gobiernos autonómicos o limitar la inviolabilidad del rey. Sin embargo, la propia mesa del Congreso se ha encargado de evitar que se tengan que votar esas enmiendas del PNV en el pleno como fruto del acuerdo entre PSOE y PP para que esa reforma fuera quirúrgica y que se limite al artículo 49 de la Carta Magna. Tanto socialistas como populares lo valoran positivamente e insisten en que hay 4 millones de personas con discapacidad en nuestro país que se verán beneficiados de la eliminación del término disminuido sin que ello suponga otros cambios indeseados en la Constitución.
Fuera de España, te quiero contar varias últimas horas de la crónica internacional. El fiscal ecuatoriano César Suárez ha sido asesinado en Guayaquil. Le han matado mientras circulaba con su coche. Tenía a su cargo casos de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. De hecho, estaba investigando el asalto al canal de televisión que tuvo lugar hace una semana. La fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar, dice que van a seguir firmes contra la delincuencia organizada.
Contra la delincuencia organizada transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana.
Y te cuento un par de apuntes más. Primero, el primer ministro británico Rishi Sunak acaba de salvar la votación parlamentaria sobre su plan migratorio a Ruanda. Hablamos de un plan que pretende enviar a ese país a todos los inmigrantes llegados a las islas hasta que se autorice su petición de asilo. Y el segundo, el gobierno de Qatar informa que ya han entrado en Gaza los medicamentos para los gazatíes y los rehenes de Israel. Israel y Hezbollah intercambian ataques. Mientras tanto, en el sur del Líbano, esta noche hemos hablado aquí en La Linterna con la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Nahum. Nos contaba que muy pronto el foco central estará en ese frente, en el Líbano.
Yo creo que a lo mejor otro mes y medio, dos meses, pero de menos intensidad. Pero lo que va a pasar es que en cuanto el tiempo se ponga un poquito mejor, va a haber guerra con Hezbollah. Todo el mundo está esperando el verano, porque nadie quiere guerra en el invierno con Barro y Manel Norte. Mira, Irán está sentado y viendo como todos sus proxies están luchando. Irán es el Hitler de hoy. Ellos están responsables de todo.
Esta noche, los hutíes han informado de un nuevo ataque a un barco estadounidense en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen. Dicen que el impacto fue directo. Por ahora, no hay información desde Washington. Estaremos atentos. Más cosas. Los eurodiputados analizan mañana en Estrasburgo la cuestión de los pellets de plástico que han llegado a las costas del norte de España. El Pleno evaluará la situación a instancias del BNG, pero no se votará nada. En paralelo, Dolors Montserrat y varios miembros del PP se reunirán con el comisario de Medio Ambiente para intentar que la crisis no dañe al sector pesquero. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A las 9 en punto empezará este debate en Estrasburgo y lo hará con este título: reciente catástrofe ecológica, impacto del vertido de pellets, consecuencias en la contaminación con microplásticos de hábitats marítimos y costeros. Pero el tono lo marcará el propio comisario de Medio Ambiente, Sinkevicius, que es el que arrancará con esa declaración de la comisión. Por eso, entre otras cosas, se van a reunir con él desde el Grupo Popular. Han anunciado que le van a explicar que toda la polémica está vinculada a las elecciones gallegas y desde el PSOE harán lo propio. Dos eurodiputados hablarán con el comisario antes de que comience el pleno para contarle a Sinkevicius su punto de vista. Todo este debate lo ha promovido la nacionalista gallega Ana Miranda porque pide medidas más estrictas para los barcos que transporten estas bolitas o plásticos peligrosos.
Y se cumple una semana de la imposición de la mascarilla obligatoria en hospitales y centros sanitarios, ¿te acuerdas? El gobierno dice que lo hace para garantizar la equidad del sistema, pero mira tú, no tiene en cuenta ese argumento de la equidad para aprobar una ley que garantice los cuidados paliativos. Solo lo reciben 4 de cada 10 personas que los necesitan. Detalles, Carmen Lavallén.
Quieren que Sanidad extienda la homogeneización en la protección de la salud que ha alegado para imponer el uso obligatorio de las mascarillas a la atención al final de la vida, pero la carta que le ha remitido a la ministra Mónica García, la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Elia Martínez, sigue sin respuesta.
Es una urgencia que no va a depender de las estaciones, de los virus, es una urgencia que está mantenida en el tiempo, incluso incrementada, porque la población está envejeciendo y porque la población con enfermedad crónica está aumentando, ¿no? Es urgente legislar al respecto.
6 de cada 10 personas mueren en nuestro país sin recibir la atención integral que necesitan, unos cuidados que María José sí ha conseguido para su marido en la Fundación Vía Norte Laguna en Madrid.
Recibimos todo tipo de apoyos, de cariño, de psicológicos, corporales, espirituales. ¿Qué más puedo pedir? Es que no se podía dar más.
Solo la puesta en marcha de una ley puede, subrayan desde SECPAL, garantizar unos cuidados que ahora dependen ya no solo de la comunidad autónoma en la que residimos, sino de nuestro código postal.
La primera vez que el hombre llegó a la Luna fue en 1969. Desde entonces, la posibilidad, el sueño de viajar a Marte, ha despertado una gran expectación. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Marte es un planeta que hasta el momento solo ha sido explorado a través de 5 robots, los conocidos como rovers, que ha enviado la NASA para certificar si pudo existir vida en el pasado. Las máquinas han recogido rocas, muestras de tierra, han captado el viento que sopla 355 millones de kilómetros de nosotros. Este es uno de los sonidos que ha recogido el Perseverance. Todo apunta a que el día en el que el hombre ponga el pie en el planeta rojo, pues será un día cercano. La NASA baraja el año 2040, precisamente. En uno de esos proyectos hay una española, trabajando ya, Alba Sánchez. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con una historia de aventuras basada en hechos reales. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues eso es. Mira, Alba tiene 27 años, es biotecnóloga de Granada y va a pasar 2 semanas en el desierto de Utah, en Estados Unidos, con las mismas sensaciones que un humano experimentaría en el planeta rojo. A excepción de la radiación, claro. Bueno, le van a acompañar 7 científicos belgas y Alba ha charlado, fíjate, esta mañana con nuestra compañera Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Así contaba en qué consiste la misión.
Yo me dedico a la inmunología, así que yo voy a estudiar cómo afectan las condiciones marcianas, ¿no?, al sistema inmunitario de los participantes. En este caso hablamos de condiciones de aislamiento, de incomunicación, potencial estrés, ¿no?, con la salida a las actividades extravehiculares, excepto la gravedad y la radiación, todo lo que se puede simular del planeta rojo lo vamos a tener allí. Y luego además pues mis compañeros son de diferentes ámbitos. Hay un chico que es ingeniero civil. Su experimento consiste en desarrollar una inteligencia artificial que ayude a los astronautas mientras estamos, digamos, en el espacio, ¿no?, con las manos ocupadas. Hay estudios de comportamiento, psicología, de reacciones de los minerales del suelo.
Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. Para que te hagas una idea, es prácticamente la mitad. Hasta el momento se desconoce si hay agua potable. El desierto en el que Alba estará tiene unas condiciones muy similares.
Tenemos un espacio de lo que es la vivienda bastante reducido, dormimos todos juntos, tenemos agua limitada, comida limitada, tenemos que racionarnos, ¿no?, y organizarnos como podamos. Y bueno, luego también dentro de la vivienda pues tenemos ciertos protocolos que tenemos que respetarnos estrictamente y va a ser un reto, la verdad.
Lo difícil de la expedición Ángel de Marte no es tanto el viaje, que también y que además es larguísimo, sino el hecho de subsistir allí. La comida y el agua la van a tener que transportar los astronautas en la nave y, claro, el almacenamiento es limitado. Por eso se está estudiando cómo producir alimentos en un entorno tan hostil para vivir.
Se estudia siempre la posibilidad de tener una especie de invernadero, ¿no?, dentro de la misma nave en la que se puedan cosechar los diferentes alimentos que puedan pues ayudar a la supervivencia del equipo.
Para simular que están en un planeta con esa atmósfera, sin apenas oxígeno y una radiación extrema, siempre deberán llevar el traje y la escafandra cuando salgan al exterior.
En nuestro caso, la estación es lo que hace de nave espacial, digamos, es una especie de cúpula, como la que se ve en la película esta de Marte, y ahí es donde vamos a estar, básicamente, y el traje solamente para la salida, sí.
Otra coincidencia, Marte es un planeta mucho más frío que la Tierra y la noche en el desierto de Utah registra temperaturas muy parecidas.
Intentamos recrearlo todo lo más fiable posible, pero claro, hay ciertas cosas que se nos escapan. Luego sí que es verdad que allí las temperaturas por la noche son terriblemente frías, por lo que nos han dicho, y durante el día son bastante calurosas. Entonces sí que tenemos como esa variación, ¿no?, entre el día y la noche, aunque no, obviamente no se puede comparar con lo que existe en el planeta Marte porque son muchísimo más extremas, pero sí, bueno, vamos a tener ese abanico, ¿no?, de temperatura.
Alba sabe desde mayo que formará parte de este proyecto. Cada semana se reúne con todo el equipo. No están siguiendo un entrenamiento específico, aunque es primordial la buena forma física. Nuestra aventurera se siente muy agradecida por lo que está viviendo.
Mi familia está súper orgullosa, súper contenta. Mi amigo está, vamos, celebrándolo conmigo como si vinieran ellos también. Y luego también en redes, que yo soy divulgadora científica, me llegan, desde que ha explotado un poco la noticia, me llegan mensajes todos los días de gente diciéndome que es un orgullo y que le encanta, que me seguirán con mucha ilusión. O sea que la verdad es que está siendo una locura.
Como anuncia la NASA, se espera que dentro de 16 años el hombre pueda llegar a Marte. Y ella para entonces tendrá 43 años. Y si se lo proponen, vamos, ya ha hecho el neceser. Le gustaría viajar al planeta rojo.
Hoy por hoy no tengo la cualificación necesaria, ¿no? Hay gente que se prepara para ello muy específicamente durante muchos años. Pero sinceramente, si se me diera la oportunidad o si pudiera tomar ese camino, no me importaría porque es algo que a mí me fascina desde pequeña. Yo siempre he querido contribuir a la sociedad de alguna manera, ¿no? Así que me parece, vamos, una oportunidad increíble y aunque tiene sus riesgos, obviamente, seamos siendo realistas, ¿no? Pero sería increíble poder formar parte de ello, ¿vale?
Alba Sánchez, con 27 años... tiene la oportunidad de participar en un proyecto apasionante. Es la única española que vivirá en condiciones extremas en el desierto de Utah, en Estados Unidos, para simular la vida en Marte. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de aventuras basada en hechos reales.
Hasta mañana.
Adiós.
Paloma.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te quiero hablar de un tío que yo, sinceramente, no conocía. Se llama Jordan Peterson. es psicólogo clínico, es canadiense y es una celebridad en redes sociales. 8 millones de seguidores en YouTube y casi 5 millones en Twitter. Para que te hagas una idea, el pasado octubre vino a Madrid y llenó el Within Center, el antiguo Palacio de los Deportes, en una de las muchas charlas de crecimiento personal que ofreció a lo largo de Europa. Y por cierto, sin traducción simultánea. Su éxito es que es el azote de la izquierda woke. Esa izquierda que entiende el cambio climático como una religión, que es feminista radical, políticamente correcta y defensora hasta el extremo de las minorías sobre las mayorías. Para entendernos, lo que en España defienden Podemos y Sumar, y unos cuantos del PSOE. El tío es implacable con ellos. Pues bien, hace 2 años, el Colegio de Psicólogos de Canadá decidió investigarle porque sus afirmaciones parecían incompatibles con su profesión, la de psicólogo. Por ejemplo, sus comentarios contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, o sus ataques al lenguaje inclusivo, porque sí, también se mete con la versión inglesa del todos, todas y todes. Hoy, el Tribunal de Ontario le ha dado la razón al Colegio de Psicólogos y ha condenado al bueno de Petersen a realizar un curso de reeducación. Sí, sí, curso de reeducación, como en China o como en la Unión Soviética. No vaya a ser que siga diciendo cosas incorrectas, o algo peor, que piense mal. Esto acaba de pasar en Canadá, en 2024. Están a 5 minutos de gritar lo que se gritaba en España en el siglo XIX. ¡Que vivan las caenas! Pues a riesgo de que me manden a reeducar, ¡viva la libertad de expresión! ¡Ah, y de pensamiento!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra. Y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%. Pero...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
6, 19, 32, 39 y 42. Soles 4 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La linterna.
Te recuerdo la última hora, nos vamos a Ecuador. El fiscal ecuatoriano César Suárez ha sido asesinado en Guayaquil. Le han matado a tiros mientras circulaba con su coche. Tenía a su cargo casos de narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada. De hecho, el fiscal Suárez era quien investigaba el asalto al canal de televisión de hace poco más de una semana. ¿Te acuerdas? La crisis en Ecuador, otro paso más. Han asesinado al fiscal encargado de ese caso de violencia y de salvajismo en el país. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un grupo internacional de investigadores ha creado el banco de ADN más antiguo del mundo. ¿Qué permite esto? Pues conocer por qué somos, por ejemplo, los españoles más bajitos que nuestros vecinos europeos o nuestra predisposición genética a padecer ciertas enfermedades. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE.
Analizando este ADN antiguo, hemos descubierto pues, cuál es el origen genético de la mayor parte de las poblaciones europeas y las diferencias que hay entre los europeos del norte y de los europeos del sur. Más fácil es la de la estatura, pero otras más importantes, como por ejemplo el riesgo de sufrir enfermedades como la esclerosis múltiple. Un ciudadano del norte de Europa, de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia, tiene el doble de probabilidades de padecer esclerosis múltiple que un español o que un portugués, por ejemplo.
Y nos ha visitado la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Nahum. Ha contado en esta linterna cómo vivió el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas.
Estaba en casa, era sábado, y mi hija me levanta a las 8, dice, mamá, hay sirena. Bueno, Jerusalén, hemos tenido sirena, pero no mucha. Yo digo, aquí pasa algo malo. Y después enciendo la tele y veo lo que nunca se me olvidará, esto traumatiza para el resto de mi vida, la gente de los kibutzes llamando a la tele, madres con niños pequeños diciendo, hay un terrorista afuera, no sé lo que hacer, estoy llamando a la policía, no vienen. Y yo no sé, de la gente que escuché esa mañana, quién sobrevivió y quién no.
Es brutal lo que...